Ana, tendremos la famosa fiesta del Halloween. Bueno, quienes hemos sido enemigos del Halloween por ser una fiesta importada, pues ya hemos pasado de moda, o sea, porque ya definitivamente todo el mundo está montado en la película de que hay que salir, hay que disfrazarse, hay que salir a pedir los dulces. En fin, ya es una fiesta que hemos adoptado, se ha intentado mucho bautizarla como la fiesta de los niños, etcétera, pero el hecho concreto es que se llama Halloween. Proliferan y sobre todo predominan los disfraces macabros, siguen viéndose por las calles los esqueletos, los zombies, los monstruos, los vampiros, las brujas, en fin. Y ese es un tema sobre el cual realmente nunca hemos hablado en familia, por eso les proponemos que hoy ese sea el tema que tratemos en este programa. Pero no solamente en relación con lo que implica el disfraz en sí mismo, sino sobre el impacto que las imágenes, tanto negativas como positivas, tienen en el desarrollo de los niños, de las niñas, en el desarrollo de su cerebro y de sus emociones. Por eso nos acompaña hoy Juan Carlos Mejía Prada, ya había estado con nosotros, el asesor de calidad de la Subdirección de Gestión Técnica para la Primera Infancia. Juan Carlos, bueno, empecemos por contarle un poco a la audiencia cómo se prepara el ICBF para esta fiesta del 31 de octubre, cuáles son como esas principales admoniciones o previsiones que ustedes hacen con ocasión de esta conmemoración del Halloween.
Judith, muy buenos días y muy buenos días a nuestra audiencia de En Familia. Muchísimas gracias por invitarnos de nuevo. Para nosotros es un honor acompañaros el día de hoy acá con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sobre las previsiones que tenemos que tener en estas fechas, como dice Judith, importadas, ¿cierto? Donde ya se ha incorporado a nuestra cultura colombiana el día de Halloween, o como se le llama en otros contextos, el de los niños y las niñas. La idea es que el día de hoy venimos a traer como, digamos, ciertos tips o ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta el día 31, no solamente en el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas en la calle, sino incluso a veces en los maquillajes que colocamos hacia los niños y las niñas, porque incluso pueden ser alérgicos y causarle, digamos, alguna alteración en su piel a los niños y las niñas. Entonces hoy vamos a explicar durante la entrevista esos cuidados que tenemos que tener tanto en la calle como también en el consumo de los dulces, pero también en esos maquillajes que pues nuestros niños y nuestras niñas, pues las familias utilizan con ellos.
Bueno, Juan Carlos, empecemos un poco por el planteamiento que yo hacía de estos disfraces y contenidos macabros que inevitablemente están ahí, que los vemos en las películas, que los vemos en los videojuegos, que los chicos los ven en la televisión, que están en los cómics, están en todas partes. No podemos escondernos a esa realidad. El punto es cómo lograr en las diferentes edades entender que esto es ficción y no realidad y generar lo que ustedes en el ICBF llaman un entorno protector para los niños.
Tenemos que tener en cuenta, Judith, que cuando en la primera infancia los niños no saben discriminar entre la realidad y la fantasía. Por eso se presentan tantas dificultades y tantos temores en nuestros niños y nuestras niñas. Es importante que en el hogar se les explique qué es la fantasía y qué es la realidad, para que ellos se sientan seguros cuando salgan, digamos, a un entorno como es la calle, el espacio público, y cuando vean, digamos, un disfraz, pues no sientan temor y sientan que detrás de ese disfraz hay otra persona, pues, que lo está utilizando. Eso es lo primero que tenemos que considerar, ser previsivos en darle la información correcta a los niños y las niñas de que detrás de ese disfraz hay una persona como tal.
Pues qué bueno que Juan Carlos mencione el tema de los disfraces, porque nuestra primera invitada justamente es una experta en este asunto, al punto que ya ni siquiera se le menciona el nombre de disfraz. Yo es la primera vez, confieso, en mi condición de dinosauria, confieso que yo nunca había visto esto de cosplayer. Astrid Franco es diseñadora de modas, egresada de la Escuela de Diseño Arturo Tejada, y es cosplayer. Ella nos va a explicar en qué consiste y por qué un poco esta tendencia hacia los cosplayer inspirados en asuntos macabros y extraterrestres y demás.
Bueno, pues el término cosplay básicamente viene de la cultura de Japón y está, digamos que hecha por dos palabras en inglés, que son costume y play, y traduce algo como jugar a disfrazarse. Entonces, digamos que la diferencia con un disfraz que se ponen las personas un 31 de octubre es que el cosplay va un poco más allá, digamos que a la parte artística y los detalles, el nivel de detalle es demasiado, demasiado importante en el cosplay como tal. Entonces, pues ahorita ha tomado muchísima fuerza a nivel, digamos que mundial, y en Colombia en estos momentos está muy, muy fuerte, gracias a eventos como SOFA, por ejemplo, y a otros eventos que se hacen también a nivel Colombia.
del evento Sofa vamos a hablar un poquito más adelante. Astrid, vamos un poco a analizar lo que son las imágenes en sí misma. ¿Cómo las escogen los cosplay? Porque uno ve, en los que logré darme cuenta en internet, que hay muchas imágenes que son como de ultratumba, como muy macabras. ¿Por qué esa fascinación por el más allá?
Bueno, yo creo que eso ya depende del gusto de cada persona. Como que cada quien se enfoca hacia lo que, no sé, hacia lo que le atrae. Entonces a muchas personas les gusta todo el tema, por ejemplo, de terror. Ahora con la película de It que salió, entonces todo el mundo está como muy a la moda con este tema. Pero depende, hay de todo. Hay videojuegos, hay anime, hay películas, hay cómic. Entonces como que el cosplay no solamente va hacia esa parte macabra, sino que coge todo un mundo de posibilidades porque hay personajes de toda clase.
¿Hay algún impacto que ustedes sientan después de utilizar todo este atuendo y toda esta caracterización del cosplay que, repito, que influya, que impacte en la personalidad, o una vez que se quita el atuendo, el maquillaje, que se baja del personaje, por decirlo de alguna manera, vuelve a ser una persona común y corriente? Imagino yo que depende de la edad también.
Sí, pues mira, hay algo muy interesante en el cosplay y es precisamente el hecho de que muchas personas que no se adaptan tan fácilmente a la sociedad o que no logran conseguir amigos de una forma tan fácil, lo logran gracias al cosplay. ¿Por qué? Porque están en un personaje que de una u otra forma ya tienen aceptación en un grupo de personas. Entonces estar en la piel del personaje les ayuda un poco más a socializar con otras personas, a compartir gustos, a conocer amigos. Entonces esa parte me parece muy, muy bonita. De este arte. Pero digamos que en el momento en el que estás en el personaje, estás totalmente fuera de la realidad. Es como si estuvieras encarnándolo. Y cuando te quitas el traje, pues ya obviamente vuelves al mundo real, ya es otra realidad realmente.
¿Practican este arte del cosplay personas de corta edad, es decir, niños y adolescentes lo practican? Y por la experiencia que tú tienes, ¿qué impacto tendría sobre ellos si es que has advertido que tiene alguno?
Pues la verdad, no hay edad para esto. Puedes ver desde niños muy, muy pequeños, incluso bebés, hasta personas muy, muy adultas haciendo cosplay. Lo que te digo, hay todo un mundo de posibilidades, hay todo tipo de cuerpos, todo tipo de edades, todo tipo de personalidades. Entonces digamos que no solamente están los jóvenes y en los niños, sino también en personas muy adultas que ya están involucrándose un poco más. Y yo creo que el impacto que se genera es que se unen un poco más las familias. Entonces cuando escogen un personaje en el que pueden hacer un grupal, pues por supuesto todos viven la experiencia. Me parece que eso es algo muy bonito que une un poco más en medio de tanta tecnología y de tanto individualismo, digamos.
Claro, aquí lo valioso del cosplay es que lo fabrican con lo que haya. O sea, no es una cosa que se compra en un almacén, sino que se hace con elementos que se tengan a la mano.
Exactamente, sí. El cosplay lo puedes hacer con materiales comprados o con materiales reciclados, cartón, icopor, lo que encuentres.
Bueno, Astrid, pues muchas gracias. Hoy nos vamos a ocupar en familia, después de haber escuchado a una experta en estos diseños, sobre el real impacto de las imágenes que pueden existir en la vida de los niños y de las niñas.
A propósito de los disfraces y en primera infancia, tenemos que considerar que aunque los niños y las niñas sean el centro de todas las decisiones y, digamos, ellos tienen que ser considerados en las decisiones que ellos quieran tomar en su primera infancia, también nosotros podemos mediar como adultos en el uso de estos disfraces. Digamos, si el niño se quiere disfrazar con una figura macabra, ¿cierto?, de pronto para asustar porque se siente muy seguro, podemos promover que él utilice otro tipo de disfraces que sean un poco más armónicos con su edad, ¿cierto?, que como tal no transmitan temor, sino que lo que puedan transmitir en los otros que puedan ver a este niño o esta niña es sinónimo de tranquilidad o de armonía, pero a veces pensamos más en el tema terrorífico que en lo que podemos producir en los niños y las niñas, pues con las intenciones que tenemos. Algo muy importante, y es que en ese ánimo de disfrazar a nuestros niños y nuestras niñas dejamos a un lado la comodidad, ¿cierto? Y entonces a veces disfrazamos a los niños y las niñas tan incómodos que a veces los niños y las niñas ni se pueden mover. Entonces lo que tenemos que empezar a promover es que con lo que se coloque el niño esté feliz y esté tranquilo. No por nuestro capricho a veces también de adultos que salga y por el que sobresalga ante los demás, sino que este niño se sienta feliz y tranquilo, y utilizar materiales que sean cómodos y también que no sean inflamables, porque a veces pues sabemos que el 31 pasa de todo, hasta pólvora en algunos lugares como tal utilizan, y que caiga como tal esa pólvora en el disfraz de este niño, si es inflamable el disfraz, va a ser muy difícil quitárselo.
Una precisión, Juan Carlos, y es cómo manejar ese disgusto que puede tener el niño cuando el papá o la mamá no le patrocinan un disfraz macabro y le dicen, no, te voy a disfrazar de otra cosa, y él siente que se va a comparar con los otros y se va a sentir como excluido.
Aunque siempre hay que darle el estatus de edad a los niños y las niñas, y siempre los niños y las niñas deben ser escuchados, si digamos hace una pataleta con relación a las observaciones que nosotros damos, démosle un tiempo muerto, se le llama un time out. Dejemos que como tal él se relaje, controle un poco sus emociones, se autorregule, y después entramos con él y le damos la observación correspondiente del por qué es más conveniente que utilice otro disfraz a que de pronto él quiera y que haya visto de pronto en la televisión. Pues sabemos que como tal muchas veces son influenciados por los medios de comunicación y no entienden el sentido propio del por qué colocárselo. Eso lo hacemos los adultos.
Bueno, profundicemos entonces en los siguientes segmentos a través de especialistas en el impacto real que tienen las imágenes, tanto negativas como positivas, en la psiquis, en el desarrollo emocional de la infancia.
Sigue disfrutando del fin de semana y de la Liga Águila con el FEN.